Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias y estás en Herrera, en COPE. Eso ya lo sabes. Y también sabes que estamos en un año electoral y el calendario pues no deja de correr. Este lunes, el rey Felipe VI firmará en su despacho del Palacio de la Zarzuela el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Un decreto que saldrá publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado y que es el inicio de un proceso que culminará el 28 de mayo cuando los ciudadanos depositemos nuestro voto en las urnas. Vamos, que la cuenta atrás ha comenzado. Pero con menos alegría, ¿qué quieres que te diga? La publicación en el BOE de la convocatoria de las elecciones tiene una consecuencia inmediata. Desde pasado mañana está prohibido realizar actos de inauguración y campañas de propaganda para difundir los supuestos logros del gobierno de turno. Y digo supuestos porque con ese plazo límite de 5 de abril a muchos políticos pues les han podido las prisas. Ahí está. Reloj, reloj, no cantes ni marques las horas. Gobiernos de todos los colores políticos que a medida que ha ido pasando han visto que el tiempo corría y que se acercaba esa fecha a tope, bueno, pues se han puesto a inaugurar a lo loco, se han hecho la foto en instalaciones y obras que por unas cosas o por otras pues podríamos decir que han resultado fallidas. Vamos a repasar algunas de ellas en distintos puntos de nuestra geografía porque ha habido en todos, ¿eh? Pero antes, Pilar García Muñiz, además de actos institucionales, ¿qué prohíbe la ley electoral? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues según una resolución de la Junta Electoral, desde este miércoles no se podrá repartir material gráfico, es decir, libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, etcétera. Tampoco se podrán enviar correos electrónicos o SMS, ni insertar anuncios en los medios de comunicación con alusiones a los logros obtenidos. Solo se van a permitir las campañas de interés público, pero sin connotaciones electoralistas, como por ejemplo, bueno, pues las campañas que puede hacer la DGT, la Dirección General de Tráfico. También están permitidos los anuncios para dar información electoral, inscripción en las listas del censo, la fecha de votación o los trámites del voto por correo, que por cierto se puede solicitar ya desde hoy mismo.
Unas limitaciones que han hecho que estas últimas semanas hayamos estrenado algo cada día, un parque infantil, unos juzgados y por supuesto rotondas a gogó. Ahí estamos. No sabemos hacer bien, tomar bien una rotonda, pero las hacemos y las fabricamos a tutiplén. Es lo que tienen las elecciones, aceleran planes que glosen buenos resultados, aunque a veces las evidencias digan lo contrario. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, sobre el terreno. Nuestra primera parada es en Badajoz. El lunes pasado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguraba la Ciudad de la Justicia, pero no será hasta noviembre, es decir, hasta dentro de medio año, cuando se celebren los primeros juicios en esas instalaciones. Frente a esos nuevos juzgados, vacíos imagino, se encuentra nuestro compañero Adrián García. Adrián, ¿cómo es esa nueva Ciudad de la Justicia de Badajoz y quién no se quiso perder la foto de inauguración? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy efectivamente en la Ronda Norte de Badajoz, muy cerca de esa famosa y pomposa nueva Ciudad de la Justicia que se ha vendido a bombo y platillo y que a priori vista desde aquí, desde fuera, parece lista, pero que pese a ser inaugurada, como dices, hace una semana, no está ni mucho menos terminada. Continúan las obras en el interior y estos nuevos juzgados no van a estar operativos, como dices bien, John, hasta otoño, entre finales de octubre y principios de noviembre. Por tanto, y recapitulando, el gobierno inauguró el pasado lunes un edificio que en teoría no se puede inaugurar. Eso sí, la foto quedó estupenda. En ella, la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente de la Junta, Fernández Vara, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esto, evidentemente, ha indignado a los pacenses. Lo escuchamos.
Yo creo que ha sido solo un acto de presencia porque se ha inaugurado algo que no está acabado. Por lo tanto, para mí, ha sido un acto y acto.
Que se renueven estas instalaciones es algo que siempre se tiene que celebrar, pero probablemente esta no haya sido la mejor forma porque luego, dentro de 6-7 meses, cuando de verdad empiece la actividad en estas instalaciones, se volverá a hacer otra inauguración porque al fin y al cabo ha sido simplemente para hacer la foto e irse.
Es que, por cierto, lleva casi una década haciéndose esta historia, ¿no?
Sí, sí, estos nuevos juzgados acumulan una importante serie de catastróficas desdichas. Empezaron las obras en 2016, se pararon en 2018, licitaron nuevamente en 2020 y en 2022, ojo a esto, John, se dijo que las obras habían terminado. Resultó que no, que faltaba presupuesto. Se volvió a licitar y prometieron que se inauguraría en la primavera de 2023. Han cumplido, aunque solo con la foto. Pero ojo, porque no queda aquí la cosa, ha pasado tanto tiempo desde que se proyectó que se han quedado pequeños antes de abrir. La idea era centralizar aquí todos los órganos judiciales, pero no caben. Algunos se van a quedar donde estaban en la avenida de Colón. Por eso algunos pacenses, como Juan Carlos, piensan que esto no es más que un acto de campaña.
Estamos en época de elecciones y lo que toca es hacer inauguraciones a pesar de no estar terminado. Ya no solamente no estar terminado, sino el proceso tan largo que llevamos para que se consigan esos juzgados y estén terminados, que no lo están y ahora se dignan en presentarlos.
Bueno, pues la verdad es que esto va para largo. Si te parece, Adrián, quedamos ya en noviembre y ya si eso nos cuentas ya el definitivo.
Si está rematado ya, si está terminado.
A ver si rematamos en noviembre. Sí.
Estaremos atentos, Adrián.
Gracias, Adrián García.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ahora, querida compañera Pilar, ¿de dónde a dónde vamos?
Pues mira, nos vamos a ir de Badajoz hasta Madrid, John, porque el Ayuntamiento de la capital vendió a bombo y platillo la ampliación del sistema de bicicletas público de la capital de España. Para promocionarlo se daban 4 meses gratis a los abonados actuales, 5 para los nuevos abonados anuales y una primera media hora sin coste para los usuarios ocasionales. Y ha sido... ¿Qué quieres que te cuente? Pues ha sido un verdadero caos. Las bicicletas es que desaparecen literalmente. Álvaro Coutelén, nuestro compañero, se encuentra en la puerta de Alcalá. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, John? Buenas tardes.
¿Ves alguna de esas bicis en las estaciones o brillan por su ausencia, Álvaro?
No, las veo hoy, las vi ayer y las llevan viendo muchos años. Los madrileños, por desgracia, 4 bici tiradas ahora mismo. Aquí muy cerquita de uno de los puntos de anclaje más importantes de la capital, que es el de la Puerta de Alcalá, el de la Plaza de la Independencia, muy cerquita de la Puerta del Retiro. Algunas bicis bien colocadas y otra mal anclada. La diferencia, luz roja, luz verde. Cuando está luz verde, tú puedes meterte en la aplicación y coger esa bici. Cuando tiene luz roja es que está mal anclada, es decir, que el usuario... El último que la ha cogido la ha dejado mal. Fue el 7 de marzo cuando se puso en marcha esa ampliación y esa gratuidad de Bicimad que decías, Pilar, el servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo en teoría de fomentar ese medio de transporte en detrimento del coche, pero a nadie se le escapa el matiz electoralista de esta medida, pero casi un mes después la cosa de verdad que no está yendo como se esperaba, ¿eh?
¿Y cuál es el principal problema, Álvaro?
Bueno, pues que se han juntado los usuarios habituales que suelen hacer buen uso de este servicio de Bicimad con los nuevos usuarios que, pues muchos de ellos confunden gratuidad con hacer lo que me dé la gana con la bici de Bicimad. Es decir, cogerla mal, dejarla mal o lo que está pasando estas últimas semanas. Han desaparecido más de 500 bicis en 3 semanas en Madrid. Muchas de ellas que aparecen, pues lo hacen lejos del lugar de anclaje, en urbanizaciones perdidas y en algunos casos desguazadas. Pues lógicamente, en cuanto se vieron los primeros problemas, el gobierno de José Luis Martínez Almeida puso en circulación 150 bicis más y anunció sanciones para los que no cumplieran con la obligación de anclar bien esa bici una vez terminado el servicio. Pero como el caos ha continuado, el Ayuntamiento de la capital ha ampliado hace unos días más medidas. Por ejemplo, se han triplicado los servicios de recogida de bicis. 50 informadores, algunos los estamos viendo con un chalequito rojo, están a pie de estación informando sobre el funcionamiento del sistema de bicicletas. Y, por supuesto, se ha comenzado a sancionar a los usuarios infractores. Está, fíjate, Pilar, John, el problema que ha generado que mañana mismo en el Palacio de Cibeles hay pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid con un único punto en el orden del día, el caos en Bicimad. Un ejemplo de lo que estabais contando, de que pues las prisas electoralistas hacen que se adelanten medidas en el tiempo que no estaban bien preparadas y que no están funcionando como en un principio se había puesto sobre el papel como tenía que funcionar.
Ay, las prisas, que nunca son buenas, compañero.
Sí, efectivamente, pues nada, a ver, porque fíjate que es importante, ¿no?, el tema de las bicicletas, pero claro, entre los macarras que lo usan mal y entre las prisas, pues pasan las cosas que pasan. Gracias, Álvaro, un abrazo.
A ti, me cojo una bici para volver, si eso.
Ten cuidadito,
venga,
compañero.
Sí,
la dejaré bien.
Déjala bien, eso no lo dudo, que tú eres un tío serio.
Bueno, y nuestra tercera y última parada, John, en este recorrido de inauguraciones, es en Castilla y León, concretamente en Valladolid.
Las escaleras mecánicas y el ascensor de la ladera norte de Parquesol eran un proyecto muy esperado en la ciudad, pero su inauguración se convertía pues en un accidentado proyecto. El propio alcalde lo sufría justo el día del estreno, también algunos ciudadanos. Frente a esas instalaciones tenemos a nuestra compañera Laura Ríos. Vamos a recordar a qué se debían los problemas.
Buenas tardes, John. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. ¿A qué se debían?
Bueno, pues podemos resumirlo también en que la tecnología es caprichosa. En la puesta de largo, ese 16 de marzo, los sensores no pudieron soportar a la multitud y con el alcalde a bordo, como bien apuntabas, y toda la corporación, el sistema llegó a bloquearse hasta en 3 ocasiones. Hubo que realizar ajustes técnicos para reabrir la escalera a última hora de esa misma tarde. Y además, ese mismo fin de semana lo estrenaban de nuevo los aficionados del Real Valladolid y del Athletic Club de Bilbao. Ahora ya se supone que está preparada para soportar hasta 6.000 usuarios al día. Luis, por ejemplo, no quiso perderse la oportunidad de estrenar escaleras ese 16 de marzo y vivió en primera persona 3 parones consecutivos.
Se paró 3 veces, con una duración pues entre parada y parada pues de un minuto y algo cada vez que se paraba. Tenían que subir los técnicos a reparar. Fue para mí personalmente, que encima tengo una prótesis recién puesta, pues cada vez que paraba en seco veía las estrellas.
Para que os hagáis una idea, me encuentro ante un desnivel de más de 20 metros junto a la escalera mecánica que cose esta ladera norte, un ascensor con capacidad para 25 personas que puede transportar en un día a 400 personas a una velocidad de 5,6 km/h. Un peatón en condiciones normales camina a 5 km/h. Bien, hay técnicos todavía a esta hora rondando por la zona, quizás para evitar lo que le pasó a un vecino. 10 días después de la inauguración, 40 minutos estuvo encerrado en la cabina hasta que finalmente pudo ser liberado.
Madre mía, lo que nos está... Bueno,
me quedo sorprendido.
Yo también. Yo también. Es que ¿por qué se inauguran las cosas si no están bien hechas, no? Pero bueno, estamos en tiempo, en pre-campaña electoral y hay bastante prisa por lo que vemos para inaugurar las obras y además poder sacar pecho. Este ascensor o estas nuevas escaleras mecánicas, además, Laura, pues era una de las obras más esperadas en la ciudad porque, lo que dices, ¿no? Ayuda a muchos vecinos a llegar hasta esa zona que está altísima.
Eso es, hasta el momento tenían que subir y bajar 138 escalones. Esta es una población, la del barrio de Parquesol, que ha envejecido. Ahora mismo tenemos una población que triplica, mayores de 65 años, que triplica al número de niños y hacía falta una infraestructura como esta, con las medidas y los ajustes necesarios para poder estrenarlo con todas las garantías. A esta hora funciona, estamos viendo muchos vecinos que suben estas escaleras mecánicas, que hacen uso del ascensor y de momento sin problemas, pero siempre, como decimos, hay técnicos rondando por la zona para evitar, como decimos, episodios desagradables. Es una obra muy compleja, tanto la de la ladera norte, que es donde nos encontramos, como la de la ladera este. Para que os hagáis una idea, la inversión que se ha contemplado en este caso es de 4,3 millones de euros y 5,7 millones de euros para la ladera este. Es la más compleja y por eso se ha retrasado en el tiempo y eso, bueno, pues hace que el calendario electoral, que es muy caprichoso, va a dejar su puesta en funcionamiento sin cintas, sin visitas concurridas y prevista más o menos para finales de abril, principios de mayo. Así que esperemos que para entonces, eso sí, haya reverdecido toda la vegetación que rodea tanto las escaleras como el ascensor, claro. Porque aquí, desde luego, la imagen es de un auténtico orial.
Sí, solo se ve la tierra. Por cierto, claro. Laura, ¿funciona todo el día, las 24 horas?
Las 24 horas del día y además en el caso de la escalera ahora mismo solo en sentido ascendente cuando hay partido aquí en el estadio Zorrilla, José Zorrilla, que se encuentra en el nivel más elevado del barrio, se puede alternar el sentido.
Bueno, pues la verdad es que estamos sorprendidos. Bueno, antes de nada, Laura Ríos, gracias por haber estado con nosotros. Y
a vosotros.
Cuidado con la escalera. Pero decía que, es que, fíjate Pilar, unos juzgados sin juicios, unas bicicletas gratuitas que no hay forma de encontrar por ningún lado. Unas escaleras que fallaron el primer día de funcionamiento.
Esto, John, todo esto que estamos contando es muy de Pepe Gotera y Otilio.
Sí. Y hay que tener en cuenta, seguro, a ti te habrá pasado, Pilar, que en tu entorno, en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo, has notado que de repente han empezado a aflorar las obras, como si estuviéramos buscando un tesoro. Bueno, pues no hay ningún tesoro. O sí, el que pueden dar las urnas y los votos, o eso creen los políticos, que se han puesto a inaugurar cosas. Aunque algunas de ellas, como hemos escuchado, unos juzgados, unas bicicletas o unas escaleras, no son lo que iban a ser. De momento, al menos, no son lo que nos habían prometido. Ahora, hablando de prometer, yo te prometo, puedo prometer y prometo, que ahora llegan las noticias más cercanas, las de tu COPE más cercana.